Iniciamos un nuevo curso académico en la compañía de los profesores Juan Jimeno Yastres, Rafael Morales Arce y José María Marín Quemada, los tres catedráticos de la UNED, habituales colaboradores de este programa de radio, un programa que les recuerdo es una propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Con ellos valoramos los asuntos económicos que han protagonizado estos meses de pausa veraniega, asuntos que sin duda también lo van a hacer o van a protagonizar los próximos meses. Gracias una vez más a los tres por su colaboración. Juan Jimeno, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rafael Morales Arce, muy buenos días también. José María Marín, también buenos días.
Buenos días.
Pues hacemos un resumen breve de esos temas, el resumen que ustedes además me corregirán seguramente. El escenario económico ha estado marcado por una nueva crisis financiera internacional, cuyo detonante se sitúa en el mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. De este riesgo ya nos venían advirtiendo algunos analistas antes del verano. Durante todo el curso pasado nos ha acompañado también una constante subida de los tipos de interés que ahora parece frenarse en parte por las turbulencias financieras de agosto, aunque seguramente hay otras causas que me gustaría que comentaran. Hoy, por cierto, todos estamos pendientes de la decisión que se tome sobre los tipos de interés en la reunión del Banco Central Europeo. El euro sigue su escalada de precio frente al dólar, ya supera los 1,40 dólares por unidad. Esto es bueno para la inflación y por el menor coste del petróleo, pero malo para las exportaciones y el turismo. Los datos de algunos indicadores económicos en España muestran signos de un posible debilitamiento de nuestra economía. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, aprobado en Consejo de Ministros, prevé un superávit del 0,3% del PIB, contempla una rebaja del impuesto sobre la renta y una segunda rebaja, prevista ya para el impuesto sobre sociedades, aumenta las partidas de gasto social. Educación, investigación, desarrollo e innovación crecerán el 16,4%. Pues empezamos por esta última cuestión, si les parece. Más gasto previsto para educación, asignatura pendiente de nuestro país. Los datos sobre la calidad de la educación española, publicados en un reciente informe de la OCDE, nos hacen temblar, especialmente si referenciamos estos datos a la competitividad de nuestra economía. Juan Jimeno, le doy la palabra en primer lugar, rector de nuestra universidad, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, y obviamente desde la universidad, el tema de educación es un tema que nos es especialmente sensible, ¿no? Podría resaltar para iniciar un poco el debate, por un lado, relativizar un poco las llamadas cifras de fracaso y de esta sensación que siempre hay de decir cada vez vienen peor preparados los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo digo porque esta es una cantinela que todas las generaciones desde hace por lo menos desde primeros del siglo pasado, yo lo he leído también, escritos diciendo es que las generaciones actuales no saben nada, vienen fatal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esto es, yo creo que es que cada nueva generación sabe algo diferente y no sabe algunas de las cosas que sabíamos nosotros, pero en cambio saben muchas que nosotros no sabemos ni siquiera ahora, ¿no? En segundo lugar, que también es cierto que los cambios educativos son cambios que tardan generaciones en verse y que en este sentido, por un lado, el hecho de que hubiera una floja inversión en educación, piénsese que más de la mitad de los centros educativos españoles se han construido de los años 80 para acá. Esto implica que no se recupera un cierto atraso, ¿no? Y que también, claro, los resultados que puede dar una población minoritaria que estudia frente a una población ya casi general que estudia, lógicamente el nivel medio baja, lógicamente. Pero claro, si contáramos como ceros los que no estudiaban antes, la media ha subido sustancialmente. O sea que en este sentido sería un poco menos pesimista de lo que se suele ser, ¿no? Lo que sí es cierto es que en educación todavía tenemos que invertir mucho más. Y en universidades, pues de hecho se ha presentado un informe, un estudio que se ha hecho entre el Ministerio y los rectores para, el Consejo de Coordinación Universitaria, ya no existe, sobre las necesidades de financiación de la universidad, que ha generado unas expectativas que, debo decir, los presupuestos no vemos reflejadas. Es decir, se nos ha hecho creer que se iba a poner en marcha un plan de modernización de las universidades y realmente luego en los presupuestos no lo hemos visto plasmado, ¿no? Y por último, la última reflexión es, los presupuestos generales del Estado, como su nombre indica, son del Estado. la mayoría de las competencias de educación están en manos de comunidades autónomas. Por lo tanto, esto está reflejando solo una parte relativamente pequeña del gasto público en educación del sistema global de las administraciones públicas españolas, ¿no? Por lo tanto, para saber el conjunto cómo evoluciona, tendríamos que ver también los presupuestos de las comunidades autónomas para ver la suma total, si vamos mejorando, como poquito a poco vamos mejorando, y todos desearíamos que mejorara un poco más rápidamente. Y respecto a I+D+I, investigación y desarrollo, que es un tema relacionado, realmente aquí el crecimiento de las partidas es espectacular. A veces la duda es si existe una infraestructura capaz de aprovechar al máximo esto, si existe una mejor, o debería existir una mejor relación empresa-universidad, por ejemplo, para potenciar esta investigación, pero ya quizá es un tema mucho más complejo que casi requeriría un programa específico.
Rafael Morales.
Bueno, en relación al informe que ha hecho la OCDE sobre el sistema educativo español, creo que es importante la conclusión a la que llega sobre el tema del fracaso escolar. No hay que olvidar que, según este informe, 3 de cada 10 estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria, de la ESO, no se gradúa. Y esto es un porcentaje importante, puesto que supone aproximadamente un 33%. Si bien eso es diferente en diferentes comunidades, en unas el porcentaje es reducido, un 13,9%, pero hay comunidades autónomas que alcanzan el 43% de personas que no se gradúan, y eso sí que entiendo que es un problema importante. Un porcentaje ligeramente inferior a este es el que no se gradúa en bachillerato o formación profesional. Y aquí aparece también un dato relevante, y es que el 72% de las personas que estudian bachillerato y formación profesional terminan sus estudios, esto es, se gradúan normalmente. Ese porcentaje es 14 puntos porcentuales más alto, el 86%, en la Unión Europea, lo que pues pone de manifiesto que, independientemente de lo que acabamos de escuchar, pues creo que hace falta acometer un debate sobre el sistema educativo en el que, de alguna manera, reflexionemos, en primer lugar, que se han producido cambios importantes en la sociedad española que, lógicamente, vienen influidos por el sistema educativo que ha estado vigente en cada periodo. Por otra parte, no hay que olvidar que desde 1940 hasta ahora, o sea, en poco más de 60 años, hemos tenido hasta 6 reformas educativas en profundidad. Quiere decir que estas reformas han estado vigentes un promedio de 10 años. Imagínense, si cada reforma abarca desde los 6 años hasta los 21, 22, pues es que ni siquiera han tenido tiempo de madurar en los estudios de una persona desde que empieza en la enseñanza primaria hasta que concluye en la enseñanza universitaria. Y como ha dicho muy bien el profesor Jimeno, no se trata de concluir que la gente ahora sepa menos o más que antes. Yo creo que sabe otras cosas. Antes quizá teníamos unos conocimientos importantes en humanidades, en historia, y ahora pues se tienen otros conocimientos en idiomas, informática, etcétera. Quiere decir que ha evolucionado. Pero la realidad es que si se mide en términos de rendimiento en el número de graduados, el problema es este. Entonces, para terminar, creo que sería muy importante que hubiera una especie de pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, naturalmente contando también con otros interlocutores como son los padres, puesto que ellos deben también jugar un papel activo en la educación, y que se considerara este tema como algo que no puede estar cambiando al socaire del color político que en cada momento pues está dominando el escenario del país. Y no olvidar tampoco un problema colateral, que es la inmigración. España ha pasado en muy poquito tiempo de tener 39, 40 millones de habitantes a algo más de 45. Una parte importante de ellos son inmigrantes. Esos inmigrantes también llegan al sistema educativo, tienen diferentes procedencias, y lógicamente ahí también se producen unos problemas en donde yo creo que es muy importante la aportación de esta procedencia a el deterioro, por así decirlo, de ese porcentaje de graduados en relación a los que tienen otros países.
Yo querría subrayar esta última idea que señalaba el profesor Morales, en el sentido de que la estabilidad del sistema educativo es un valor positivo y que la excesiva reforma acaba desanimando al profesorado, ¿no? Y desconcertando, y muchas veces en plan lampedusiano, pues se reforma todo para que todo siga igual, ¿no? Y que probablemente, efectivamente, un pacto de Estado que casi sería decir no toquemos las leyes durante pues casi diría una década y dediquémonos a lo micro, a la administración, a los incentivos, a la formación de profesorado, a este tipo, a dotación de medios, que al final son los que influyen en la calidad de la educación mucho más que cambiar leyes, que a veces es la fachada que cambia para que detrás el edificio siga medio en ruina.
Otros países que también han acogido un número importante de inmigración, lo que pasa que ha sido más distendido en el tiempo, también podrían haber sufrido un impacto en su sistema educativo y parece que no ha sido tanto como nos ocurre a nosotros,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que usted lo ha dicho muy bien, ha sido en un periodo más dilatado y eso se ha podido asimilar de manera más natural, no es como aquí, en donde ha sido de una manera mucho más brusca y, lógicamente, los efectos se han notado. Pero, en cualquier caso, una reforma educativa que, por otra parte, tampoco venga acompañada de la financiación adecuada y de la distribución de la financiación, o sea, cuánto de esa financiación va a corresponder al Estado y cuánta va a corresponder a las autonomías que tienen delegada una buena parte de la enseñanza. Eso es fundamental, excepto la Ley de Educación del año 1970, que se llamaba así, Ley General de Educación y de Financiación de la Reforma Educativa. Ninguna de las leyes ha venido acompañada en ese mismo momento, como hubiera sido deseable, del correspondiente proyecto de financiación, lo cual ha hecho, en algún caso, que leyes muy bien concebidas desde el punto de vista teórico, después les haya faltado un soporte fundamental, es cómo se va a financiar, con qué tipo de ingresos y qué responsabilidad va a tener cada una de las tres administraciones en la dispensación del gasto. Y esto es muy importante. Por tanto, si vale una conclusión, quizá ese pacto de Estado no solo debiera establecer, por así decirlo, una vacación legislativa hasta que asimiláramos los efectos positivos que los tienen todas las reformas y efectos menos positivos que también tienen todas las reformas, para que sea algo que no estemos cambiando continuamente y que no sea una amenaza de que si ahora apruebas eso, cuando yo gobierne, pues lo voy a cambiar. Porque eso al final, como ha dicho muy bien el profesor Gimeno, desanima al profesorado, confunde al alumno, confunde al padre y sobre todo pues confunde y produce una improductividad importante a nivel de la sociedad.
Respecto al tema de la inmigración, además de la idea subrayada de que, claro, en nuestro país lo estamos viviendo con una rapidez, pensemos que hace 15 años éramos un país de emigración todavía, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales en el tema educativo es la planificación de forma que se distribuyan por centros educativos. Es decir, si hay unos pocos estudiantes inmigrantes en cada aula, el tema es enriquecedor, ¿no? Como podemos decirlo respecto a estudiantes con algún tipo de discapacidad o estudiantes con especiales problemas, ¿no? El problema está cuando en una localidad, en unas aulas, etcétera, se concentra un elevado número. Entonces ya se convierte en un freno importante, porque hay que acomodar el ritmo a la parte más atrasada o con más dificultades, ¿no? Entonces, eso no es fácil de conseguir, pero puede ser uno de los problemas que está lastrando en algunas zonas y centros la acogida y la integración del inmigrante en el sistema educativo, ¿no?
Bien, bueno, vamos a dar la palabra ya a José María Marín Quemada, que está un poco callado de momento.
Bueno, estoy
escuchando
con muchísima atención y aprendiendo muchísimo de mis compañeros.
He dicho de momento. Y vamos ya a hablar de la crisis financiera mundial, no sé si se puede denominar crisis financiera mundial, pero que ha sido desatada por las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y tema, como decía en la presentación, del que ya se estaba hablando y que parece que no se había tomado demasiado en cuenta. José María Marín, un resumen de por qué se ha producido esta crisis.
Bueno, no me detendré, sí, no me detendré demasiado, porque yo creo que ya es el conocimiento común de la gente. Únicamente recordar que hace unos años en Estados Unidos, pues los tipos de intereses eran bastante bajos en términos nominales, y luego si se comparaba con la inflación, pues ya en términos reales eran más bajos aún, y que eso pues produjo, junto con una muy baja aversión al riesgo, pues produjo un movimiento de endeudamiento general de unos sectores de la sociedad norteamericana, específicamente en la compra de viviendas, que garantizaban muy débilmente, bueno, como las viviendas estaban experimentando un proceso alcista, subían de precios y los tipos de interés eran bajos, si no se podía pagar la hipoteca, pues se vendía la vivienda por parte de quien había contratado la hipoteca o por parte de la institución financiera que había concedido el préstamo hipotecario, y allí no pasaba nada, todo seguía hacia adelante. Por otra parte, también instituciones financieras de prestigio y otras de menos prestigio estaban titulizando todos esos créditos hipotecarios, es decir, lo partían en paquetes más pequeños y los lanzaban al sistema financiero en un momento, insisto, hay que recordarlo, en que los tipos de intereses eran bajos y había que apelar a instrumentos nuevos, diferentes, que fueran capaces de retribuir mejor al dinero y, por tanto, lejos de los mercados tradicionales de las instituciones financieras, se lanzaron algunas a este mercado relativamente nuevo de titulización de activos con garantías dudosas. Claro, todo esto lo hemos sabido después. Las propias agencias de riesgo tenían una muy baja experiencia en análisis de ese tipo de nuevos riesgos y, por tanto, no habían identificado con nitidez los problemas que podían estar asociados a esos activos financieros en un entorno que tampoco era imaginable como el de crecientes tipos de interés hasta niveles que multiplicaban los existentes en un momento determinado y ante la caída de los precios de las viviendas. Bueno, pues todo eso desgraciadamente se ha producido y se ha producido a la vez. Yo creo que siempre cuando las penas económicas llegan al sistema, pues lo peor que puede suceder es la pena de las penas, y es que coincidan y se superpongan. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y frente a esa situación que acabo de describir hace un momento, pues de pronto los tipos de interés subieron, el mercado de viviendas se dificultó extraordinariamente, la gente ya no compraba, no había tanta demanda de viviendas, bajaron de precio o al menos no era fácil que cambiaran de manos y fue aumentando la aversión al riesgo. Es decir, la gente no quería asumir esos riesgos y desconfiaba tremendamente de todos esos activos financieros que tenían detrás esas hipotecas, que digamos así, pues tenían un punto de interrogante sobre ellas. Bueno, pues la consecuencia es que numeroso grupo de compañías importantes en Estados Unidos, donde el mercado también hay que entenderlo, es mucho más fluido por lo que a nacimiento y desaparición de empresas se refiere que en la Europa que nosotros conocemos, pues empezaron a quebrar y a desaparecer y a no hacer frente a sus pagos, y esto que se ha producido pues a lo largo de los meses de mayo, junio y julio, es lo que ha conducido a que por parte de la Reserva Federal haya que inyectar liquidez en el sistema para hacer frente a lo que es algo bastante terrible en una situación económica cualquiera, que es una crisis de crédito. Es decir, que los bancos no puedan hacer frente a las retiradas de fondos de sus depositantes es un tema que está ahí en el medio plazo, pero que los bancos tengan dificultades para prestarse entre ellos o que no inviertan en el ritmo que lo venían haciendo hasta ese momento, pues esto es, desde el punto de vista económico, es una crisis de crédito, técnicamente es una cosa tremendamente delicada. Bueno, esto aún no se ha producido en Estados Unidos, lo que es una crisis de crédito. Lo que ha habido es una creciente preocupación en determinados sectores de actividad, especialmente los ligados más a lo que se ha dado en llamar las hipotecas basura. Y esto, desde luego, no se ha producido tampoco en Europa y, desde luego, no se ha producido en España. Lo que pasa es que la incertidumbre ha impregnado el sistema norteamericano, el sistema europeo y el sistema español, y la incertidumbre es muy mal compañero de viaje en la evolución económica.
Rafael Morales, sí. Juan Gimeno, después.
Bueno, efectivamente, todavía no somos muy conscientes de cuáles son o cuáles serán los efectos de esta crisis. Lo que sí está claro es que ha afectado a casi todos los mercados de los que forman el sistema financiero. Ha afectado a los mercados monetarios, puesto que, como acaba de indicar el profesor Marín, ya existen dificultades entre las instituciones financieras, también las españolas, para prestarse dinero entre ellas. Pero no dinero a plazo, sino dinero a un día, una semana. Y, lógicamente, eso repercute inmediatamente en el precio del dinero, puesto que si se producen flujos de caja de una institución a otra, naturalmente eso supone un tipo de interés ligeramente superior. Ha impactado en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Ha impactado en el mercado de activos financieros públicos, puesto que el propio Tesoro Público, que venía subiendo los tipos de interés en las subastas de letras del Tesoro a un año, ya en el mes de agosto y ahora en el mes de septiembre, ha bajado casi medio punto la retribución como consecuencia de la gran afluencia de flujos de caja procedentes de particulares que prefieren un activo financiero público a no uno privado. Ha impactado en las bolsas, puesto que desde mediados de agosto hasta la actualidad, lo mismo tenemos una caída del índice de la Bolsa de Madrid del 2,5% en un día, que al día siguiente un repunte del 1 y pico%. Lo cual, lógicamente, pues produce un desconcierto entre los inversores y entre los operadores en los mercados bursátiles. Ha afectado a los fondos de inversión, incluso a cerca de una treintena de fondos de inversión españoles. Ha afectado también a bancos del contexto de la Unión Europea. El Northern Rock, por ejemplo, pues ha tenido dificultades hace un par de semanas, puesto que todos los depositantes, o una buena parte de los depositantes, han estado retirando sus ahorros hasta que el Banco de Inglaterra, de alguna forma, no les ha calmado. Pero ha afectado también a bancos europeos que operan en Estados Unidos, como es el caso del Hong Kong Shanghai Banking Corporation, el HSBC, que es uno de los bancos más importantes del mundo, y que también se han visto implicados en esos activos financieros derivados, consecuencia de la titulización de estos créditos de alto riesgo. Ha afectado también a los derivados, especialmente a estos derivados, diríamos, de artesanía, que se han ido configurando en los últimos años. Los credit debt swap, los MBS, en fin, una serie de siglas anglosajonas de productos financieros derivados que de alguna manera se han visto muy influenciados y van a tener que soportar pérdidas muy importantes en sus carteras como consecuencia de la aparición de esta crisis. No sabemos hasta cuándo esta crisis va a durar. Lo que sí está claro es que está afectando a todas las instituciones, a todas las instituciones del sistema financiero, y afecta también a la confianza de las empresas, lo cual quiere decir que tendrá una repercusión muy importante en el devenir del crecimiento económico en los próximos meses. Y aunque de momento no podemos hablar de una crisis económica en sentido estricto, lo que sí podemos decir es que esta incertidumbre y estos sobresaltos, esta volatilidad, va a contribuir a desacelerar un poco la economía de la Unión Europea y también la economía española.
Yo creo que,
después José María, claro, Mario.
Yo creo que la ventaja que ha existido en esta crisis financiera es que yo creo que casi todos los economistas veníamos diciendo que esto iba a pasar. Es decir, yo creo que llevamos fácil 2 años diciendo esto de la vivienda va a acabar, va a haber la burbuja especulativa, etcétera, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sorprendido que durara más de lo que creíamos, pero cuando ha pasado todas las autoridades estaban preparadas porque se sabía que iba a pasar en algún momento, ¿no? Y en este sentido también la respuesta ha sido muy ágil y ha evitado que haya ido a mayor. Es cierto que el problema fundamental es una crisis por ahora más financiera que otra cosa, que el problema fundamental es que se basa en la confianza, todo el sistema financiero, y en el momento que se resquebraja eso afecta enormemente, ¿no? Y aquí un pequeño apunte, ¿no?, que menciona el profesor Marín. Hombre, una de las mini decepciones ha sido respecto a las agencias de calificación, que teóricamente las tenemos para que nos avisen de eso. Y quizá puede ser bueno lo mismo que pasó en las crisis, pues, con las empresas de auditoría hace unos años en Estados Unidos, que ha hecho que ahora sean más rigurosas que lo eran hace unos años por efecto de aquella crisis que se llevó por delante, pues, una de las firmas punteras en el mundo. Pues quizá esto sea bueno para que también las agencias de calificación se tomen más en serio el que cumplen un papel muy importante de dar confianza al mercado, y que hasta ahora, pues, por miedos, por clientelismos, por tal, pues quizá no lo cumplían, ¿no? Y por último, respecto a España, pues coincido bastante con lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, primero, toda crisis financiera nadie se libra en un mundo globalizado y de tan rápida expansión de cualquier movimiento financiero afecta a cualquiera, ¿no? Es cierto que nuestro sistema financiero, en ese sentido, yo creo que es más sólido, a lo mejor podría decirse más conservador, pero en este caso afortunadamente conservador, y que no cabe esperar una crisis seria, pero es obvio que hay restricciones de liquidez, que hay una situación en la que puede afectar también al mercado real. Como muy bien decía el profesor Morales Arce, realmente lo que estamos hablando no es hoy por hoy, y creo que ni siquiera en un horizonte previsible, de una crisis o de una recesión, sino que tenemos que esperar que las previsiones de crecimiento, que han sido espectaculares en los últimos años y que todavía se mantenían altas para los años sucesivos, yo creo que la prudencia nos obliga a pensar que el crecimiento del año que viene ya no va a ser tan alto como ha sido en los últimos años, sino que se va a ver afectado, porque un modelo de crecimiento que todos decíamos que en algún momento iba a fallar, pues efectivamente está fallando ya.
José María Marín.
Sí, una nota adicional sobre la situación internacional. Bueno, es doblemente confusa por lo siguiente. En Estados Unidos, que es a efectos mundiales la economía de las economías, por razones que están en la mente de todos y tiene unos efectos locomotora increíbles, pues la verdad es que en el año 2006 estaba creciendo al 3.3 y las previsiones es de terminar este año pues un punto o un punto y pico por debajo de esa cifra. Es decir, las previsiones para el año 2007 están en torno al 2%. Sin embargo, China o India, que efectivamente pues sería de esperar que naturalmente hubieran también en sus sistemas económicos experimentado algún reflejo de frenazo, pues no se está produciendo aún. Es más, China e India están creciendo medio punto por encima de lo previsto, siendo lo previsto pues unas cifras que superan en el caso de la India el 9% o en el caso de China el 11%. Es decir, que tenemos ahí la economía de los países emergentes, de China e India, que están creciendo de manera muy fuerte, y que, sin embargo, la economía más occidental, la economía más cercana a nosotros, y ahora llego inmediatamente a España, que es la economía de Estados Unidos o la economía de la Unión Europea, obviamente, pues está ralentizándose. Y las previsiones, como decía el profesor Morales, y como decía nuestro rector Jimeno, pues son que que se van a ver afectados. Es que no hay un muro que separe la economía financiera de la economía real o de la economía física. Hay, por contra, muchísimas interconexiones. Lo que ocurre es que yo creo que hay que dejar claro que el sistema financiero europeo es un sistema financiero extraordinariamente sólido. El sistema financiero español, dentro del sistema financiero europeo, es más sólido aún si cabe. Es de una enorme solvencia. Y déjenme que les diga una cosa. A lo mejor España se va a ver, felizmente, muchísimo menos afectada, porque las instituciones financieras españolas estaban en otra cosa distinta que las hipotecas de alto riesgo, que las titulizaciones. Su negocio, y el profesor Morales Arce podría hablar con muchísima más precisión que yo de este tema, porque tiene una trayectoria profesional ligada muy brillantemente al sector financiero español, sus negocios son más tradicionales. No estaban en la vanguardia de los instrumentos financieros, estaban en el desarrollo de sus mercados internos, en la consolidación de sus oficinas, de sus negocios de préstamo a inversores, de sus negocios de préstamos a industriales, de la compra de bancos en otros países. Esa era la actividad de los bancos españoles. No estaban en esa vanguardia de ocupar un lugar preeminente en la determinación o incluso en el invento, por qué no decirlo así, de nuevos activos financieros. Estaban en un negocio más tradicional. Y ese negocio más tradicional, pues no ha estado en el centro del huracán, felizmente, en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años, y desde luego no lo está en las últimas semanas. Y eso es lo que creo que nos debe dar confianza a los españoles. Pero eso sí, el efecto contagio existe, el efecto contagio de Estados Unidos, el efecto contagio de la Unión Europea. Y por tanto, seguramente vamos a vivir tiempos de desaceleración. Y digo seguramente, pero me gustaría ser muchísimo más preciso. Si cogemos con respecto a la economía española algunas variables, algunas cifras básicas, pues nos encontramos que en el segundo trimestre del año 2007 ya empezó a bajar un poquito el PIB, tan poquito como una décima.
Cuidado, yo matizaría. Empezó a bajar la tasa de crecimiento del PIB.
Empezó a bajar la tasa del crecimiento del PIB.
Yo creo que es importante la matización.
Sin duda ninguna es así. En lugar de crecer al 4,1%, pues las cifras nos daban que crecíamos al 4%. Bueno, esto es un crecimiento espléndido y es una reducción casi insignificante, pero que para los economistas nos marca una tendencia, porque vemos que en el tercer trimestre del año, pues ya no vamos a poder seguramente mantener esos ritmos de crecimiento que teníamos hasta entonces en tasas de crecimiento de nuestro PIB. El consumo de los hogares también se desliza a la baja, muy ligeramente, décimas, una y media, dos décimas, pero también la tasa de crecimiento del consumo de los hogares se desliza a la baja. Sin embargo, la formación bruta de capital, las inversiones, está aumentando, y este es un dato positivo que hay que destacar, de la misma manera que hay que destacar que las exportaciones están aumentando ligeramente y que las importaciones, como consecuencia de ese menor consumo, pues están bajando, y eso realmente es bueno para la economía española. Pero también están bajando las matriculaciones, lo cual es malo, y también está aumentando el desempleo, lo cual no es bueno. Y están disminuyendo los afiliados a la Seguridad Social. Siempre muy poco, siempre muy poco. Cuando digo están disminuyendo, digo las cifras disponibles del segundo trimestre de este año 2007. Entonces, todo ello parece que nos conduce a una desaceleración de la economía española que en el año 2007 no va a ser aún muy visible, porque los efectos arrastrados del pasado pues tienen un ímpetu y un vigor que están sosteniendo mucho los indicadores que acabo de comentar, pero que en el 2008 nos van a hacer enfrentarnos, pues, con la crudeza que naturalmente las cifras manifiestan, en una situación peor que la de 2007 y peor que la de 2006. El año 2008 va a ser un año de desaceleración. No tenemos instrumentos en economía, o al menos yo los desconozco, que sean capaces de decirnos con más precisión y con más seguridad cuánto va a ser esa aceleración y cuánto va a durar. pero indudablemente los riesgos están ahí y los indicadores macroeconómicos lo manifiestan, a mi juicio, con bastante nitidez.
No nos queda mucho tiempo. Yo quería hacer una pregunta sobre el sector de la construcción, cómo realmente la evolución de ese sector, que yo creo que va a ser muy significativo en los próximos meses para la economía real española. Rafael Morales.
Sí, bueno, el sector de la construcción ya viene demostrando desde hace unos meses pues una caída del número de viviendas. Me refiero a vivienda residencial como consecuencia de que, claro, un mercado que durante bastantes años ha tenido un crecimiento exponencial, pues empieza a mostrar signos de agotamiento. Eso hasta cierto punto es lógico. ¿Cómo puede influir eso en los próximos meses o cómo puede influir eso en el ejercicio económico del 2008? Pues hombre, yo creo que efectivamente la demanda de vivienda se está cayendo, esto es, está creciendo a porcentajes más reducidos que lo venía haciendo en tiempo anterior, pero creo que por el contrario, las autoridades, en un gesto de inteligencia, pues tratarán de neutralizar ese efecto, por otra parte lógico, con un incremento muy fuerte, como así se adivina en los próximos presupuestos generales del Estado, de la inversión pública en infraestructuras. Por otra parte, muy importante para la mejora de nuestra productividad, para la mejora de la integración de las distintas comunidades en la economía nacional y especialmente para que no haya unos efectos negativos en el mercado de trabajo, en el que ya para el año 2008 la previsión de incremento del número de puestos de trabajo es muy inferior a la del año 2007 y 2006, que superaban los 500.000 trabajadores. Para el año 2008 no va a llegar a 400.000 trabajadores, y eso de alguna manera podría aumentarse si la inversión pública, por otra parte, de la que tanto está necesitada España, pues contribuyera a neutralizar la caída natural del mercado de trabajo.
Sin olvidar, profesor Morales, que siendo absolutamente exacto todo lo que usted acaba de indicar, la obra pública es menos intensiva en mano de obra que el sector de la construcción, con lo cual deseablemente absorberá no la totalidad, sino
Una parte
que deseablemente esperemos que sea muy importante, pero que a lo mejor desgraciadamente no es ni muchísimo menos la totalidad.
Lo importante probablemente es que, como decíamos antes, se venía previendo, se venía diciendo que había que apostar por otro modelo de crecimiento no tan basado en el ladrillo, ¿no? Y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo, quizá el cambio no ha sido tan rápido como hubiéramos deseado, pero esas cifras de inversión que señalaba el profesor Marín están indicando, y toda la inversión en I+D+I, que se está apostando por otros sectores que sean los que tomen el relevo a la construcción. Sí. ¿No?
Yo simplemente quería cerrar con una cuestión que también está en el debate en estos momentos. Yo creo que más debate político que otra cosa, que es el manejo del superávit de nuestras finanzas en este momento, y muy brevemente, en opinión de ustedes, ¿cómo habría que, qué tratamiento se debería dar a ese superávit en la coyuntura económica actual?
Bueno, en mi opinión, el superávit preserva de futuras dificultades, y está claro que si, como se adivina, vamos a tener un crecimiento más reducido, vamos a tener no una situación de equilibrio presupuestario, sino incluso pudiera aparecer en un futuro déficit, el superávit pues estaría para neutralizar ese posible déficit. No hay que olvidar que si en el año 2007 el superávit va a ser del 1,8%, la previsión del próximo año es más reducida, es del 1,15%. Y quiere decir que todavía tendremos un colchón para atender nuestras necesidades futuras. Especialmente una, que además es el principal componente del superávit, que es la reforma del sistema público de pensiones, que es el gran aportador a la generación de ese superávit, y que las dificultades no las tenemos a la vuelta del año que viene, sino a la vuelta de unos 8 o 10 años, en donde harán falta recursos financieros importantes, por lo cual creo que ese superávit debiera preservarse.
José María Marín.
En un ambiente de desaceleración como el que probablemente va a acompañar a la economía española en el año 2008, a mí el superávit definido en los presupuestos me parece corto, porque quiero señalar un riesgo. Si esa aceleración efectivamente se manifiesta con más crudeza o con la crudeza que algunos prevemos, la recaudación del IVA puede ser inferior a la prevista, la recaudación de sociedades puede ser inferior a la prevista. Por tanto, y considerando solamente esas dos fuentes de ingreso, que son importantes, como todo el mundo sabe, para las arcas públicas, nos podemos encontrar con que ese superávit, definido ahora en los términos en los que ha hecho referencia el profesor Morales Arce, pues se puede ver reducido por unas circunstancias económicas más adversas de las previstas, y entonces ser inferior. A mí me hubiera gustado haber salido con unas cuentas públicas que tuvieran un superávit mayor. En el ejercicio 2007 hay que recordar que se salió con unas cuentas públicas, con un superávit inferior al que efectivamente finalmente va a acompañar al cierre. ¿Por qué? Pues porque ha aumentado la recaudación del IVA y porque ha aumentado la recaudación de sociedades, porque felizmente la economía española pues ha crecido por encima de lo previsto. Y eso es estupendo, pero puede ocurrir al revés. Y si ocurre al revés en el año 2008, nos podemos encontrar con insuficientes recursos para hacer frente a los momentos más difíciles del futuro inmediato.
Juan Jimeno.
Muy brevemente, sin duda, lo subrayaba la intervención del profesor Marín, el superávit o el déficit al final tienen una parte importante relacionada con la marcha de la actividad económica, y yo creo que todos coincidimos en que a largo plazo tiene que existir equilibrio presupuestario. Es decir, luego habrá matices de si cada año debe haber más o menos desequilibrio, ¿no? Y eso implica que cuando las cosas van bien tiene que haber superávit para prever las situaciones negativas. Efectivamente, este año el superávit va a ser al final de ejercicio mayor del que estaba previsto, lo cual es señal de que ha ido la economía mejor de lo que estaba previsto, y previsiblemente el año que viene será peor que las cifras que se han presentado en el proyecto de presupuestos, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos casi todos, ¿no? Lo cual tampoco es muy grave, porque indica que, bueno, pues si la actividad económica general no va tan bien, también el superávit debe ser algo menor para no actuar como freno mayor de lo que la propia coyuntura económica va marcando, pero sí indica que hay que ser razonablemente prudente. Dicho esto, también quiero dejar dicho, añadir un dato, y es, evidentemente, una cosa es el planteamiento general, decir, cuidado, seamos prudentes, que el año que viene las cifras no van a ser mayores, pero yo siempre he dicho, es decir, al final son decisiones políticas. Desde una perspectiva técnica de economista podemos decir que es bueno, que es malo y tal, pero obviamente tenemos unos representantes políticos que son los que deciden también prioridades de gasto social, etcétera. Lo que sí me gustaría es que las prioridades de gasto social respondieran a un debate sereno de planteamiento global y no a ramalazos que de repente, de ideas que salen de repente, que yo creo que hacen perder consistencia al estado de bienestar.
Ya no tenemos más tiempo. Voy a despedir a nuestros invitados. Les recuerdo, han estado con nosotros en esta mañana de jueves Juan Jimeno Yastres, rector de la Universidad, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera también de esta universidad, y José María Marín Quemada, también catedrático de Economía Aplicada, en este caso de la UNED. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.